Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Chapote es el mote de Javier García Gaztelu, uno de los líderes de ETA, uno de los etarras más sanguinarios de la historia de la banda. Chapote cumple condena en Zaballa, en Álava. Cumple condena por 14 asesinatos. Entre sus víctimas está Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Fernando Mújica o Fernando Huesa.
Que Miguel Ángel ha sido asesinado.
Chapote fue el responsable del asesinato, ya digo, de Miguel Ángel Blanco. Bueno, pues en la página web del Ayuntamiento de Galdácano, a Chapote se le considera una víctima. A Chapote se le considera una víctima. Bildu gobierna en Galdácano y tiene una web en ese ayuntamiento en la que dice que los dirigentes de ETA son víctimas, Chapote es víctima, por la violencia política que sufre en la cárcel. Claro, las críticas de la oposición que tiene algo de cabeza todavía, no han parado de señalar la aberración que supone considerar a Chapote víctima.
Para solicitar al Ayuntamiento de Galdácano y a su alcalde de Euskal Herria Bildu que retire ese listado, que corrija esto, que supone, como decimos, una revictimización. Y,
bueno, pues equiparación que se hace entre Chapote y Miguel Ángel Blanco, está en otras 8 páginas web de otros ayuntamientos gobernados por Bildu. En los ayuntamientos de Galdácano, en el ayuntamiento de Orio, de Oiartzun, de Hernani, de Amasa Villabona y de Azpeitia, hay webs que dicen que Chapote es una víctima. Acabamos de escuchar la crítica que hacía Joseba Díez Antxustegi, parlamentario vasco por el PNV, de estos hechos. De que haya páginas web que equiparan víctimas y verdugos. En esas páginas web se define como cautiverio la estancia en prisión de los etarras. Este es el tipo de política que hace Bildu en los ayuntamientos. Y ojo, que Bildu tiene 117 alcaldías, 83 en el País Vasco y 34 en la Comunidad Foral de Navarra. Este es el partido con el que Sánchez ha pactado durante toda la legislatura, el partido con el que Sánchez ha ido buscando apoyos y el partido al que Sánchez le ha dado una ley de memoria democrática que extiende la transición hasta 1983 para que los herederos de ETA puedan presentarse como víctimas. Encantada estaba Merche Izpurua cuando se aprobó la ley de memoria democrática.
Hemos conseguido un acuerdo para la ley de vivienda. No soluciona todo, somos conscientes de ello, pero es cierto también que alivia muchísimo la situación que se ha creado.
Esta no es la declaración de Perú cuando aprobó la ley de memoria democrática, sí es la de Perú cuando se aprobó la ley de vivienda, porque Bildu se ha convertido en un socio preferente para Sánchez. Ya digo, este partido que lleva no solo las web, lleva web los ayuntamientos que hacen iguales a las víctimas y a los verdugos, sino que además lleva 44 condenados por su relación con ETA en las listas electorales. Esta tarde vamos a hablar de este asunto a partir de las 5:30. Claro, Zapatero, el hombre de la negociación con ETA, pues se lo considera absolutamente normal.
Dijimos a quienes apoyaban el terror en su día que si dejaban el terror tendrían el juego en las instituciones. Y creo que esa promesa democrática hay que mantenerla.
Bueno, ese énfasis de Zapatero, decir que hay que mantener la promesa que él hizo. Evidentemente con la ley en la mano no se puede hacer nada. Pero también es evidente que quien no ha pedido perdón no puede, después de haber sido condenado por pertenencia a banda etarra, estar en las listas electorales. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y nuevo toque de atención de Bruselas a España por el reparto de los fondos europeos. Queremos saber cuánto dinero ha llegado a la economía real. Es la advertencia que acaba de lanzar Mónica Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que visitó nuestro país en febrero para controlar precisamente la gestión de estas partidas.
Sí, los fondos han llegado, pero ¿qué tipo de proyectos se han llevado a cabo?
How much money has been spent?
¿Cuánto dinero se ha gastado? La última vez que pregunté fue hace 3 semanas y todavía hoy no he recibido una cifra exacta.
Y detenida en Pamplona por matar presuntamente a su pareja con un arma blanca. Los vecinos han dado el aviso al encontrar a un hombre de unos 40 años herido en un portal del barrio de La Rochapea. Se espera que la supuesta agresora pase a disposición judicial en las próximas horas. Alberto Sanz.
Un varón ha sido asesinado hoy presuntamente al ser apuñalado por su pareja en el barrio pamplonés de La Rochapea. El suceso se ha producido a las 14 horas y el hombre ha fallecido allí mismo. La mujer autora de la puñalada se encuentra detenida en estos momentos por la Policía Municipal de Pamplona y se investigan las causas del suceso. Habrían sido pareja y tendrían una hija en común. De momento no ha trascendido más información y la investigación sigue abierta.
Y nueva escalada de violencia en Pakistán. Esta vez el ejército del país amenaza con duras represalias a quien ataque sus instalaciones y propiedades militares. Una advertencia que llega pocas horas después del asalto a su cuartel general este martes por parte de civiles armados después de este momento. Es la detención ayer del ex primer ministro Imran Khan en plena calle cuando acudía a un juzgado por un caso de corrupción. La última vez que se produjo un asalto al cuartel general del ejército pakistaní fue en 2009 por parte de un grupo talibán. Y el Real Madrid de baloncesto ante un reto histórico hoy en la Euroliga. Luis Munilla.
El de remontar un 0-2 en contra y terminar clasificándose para la final a 4 de esta Euroliga. Nadie lo ha conseguido hasta ahora en la historia del torneo y el Real Madrid lo va a buscar esta noche ante el Partizan de Belgrado en el Palacio. Perdió los dos primeros partidos en casa, ganó los dos de Belgrado y hoy se la juega definitivamente. Lo va a contar tiempo de juego desde las 8:30, también con la segunda semifinal de la Liga de Campeones que va a enfrentar a Milan e Inter en el primer asalto. Al Sevilla ya lo tenemos en Turín para la semifinal de mañana de la Europa League ante la Juventus. Ha llegado con la única baja de Suso y el presidente Pepe Castro ha hablado así del futuro de Mendilibar en el banquillo.
Mendilibar es un magnífico entrenador, está demostrando por los partidos y los resultados el bien hacer o el buen hacer que está haciendo con nuestra plantilla, y cuando termine la temporada tomaremos las decisiones que con tranquilidad creamos necesarias para que el nuevo proyecto no tengamos estos problemas que hemos tenido.
Más noticias del día. En el Villarreal ha renovado Raúl Albiol hasta 2024. José Mourinho ha negado contactos con el Paris Saint-Germain para ser su nuevo entrenador. En la etapa del Giro de Italia todavía quedan más de 20 kilómetros a meta. Y en tenis, esta tarde debuta Paula Badosa en Roma ante la alemana Friedsam, no antes de las 7.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 24 grados en el centro de la capital y el cielo con muchos más claros que nubes. Durante todo el día se está notando que los termómetros han bajado ligeramente con respecto al arranque de la semana. Tráfico muy tranquilo, salvo algunas pequeñas retenciones de salida en la 2 en Alcalá de Henares y a Tres Rivas. Y de entrada a 1 Las Tablas, lo peor de la M40 coslada hacia la 3, y en la M30 hay un carril cortado a la altura de Las Ventas sentido a 1 por un accidente. En Alcorcón, los bomberos han tenido que rescatar a un varón de 37 años que ha quedado atrapado bajo el techo que se ha derrumbado de un edificio en el que estaba trabajando. El Suma 112 le ha atendido en el lugar y después se lo ha llevado al 12 de octubre con múltiples traumatismos. También ha asistido a un segundo hombre de 45 que ha podido salir por su propio pie. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y 10 minutos, hora menos en Canarias. Estamos a miércoles 10 de mayo y ya habrás oído hablar, ¿verdad?, de los avales ICO que ha puesto en marcha el gobierno para ayudar a comprar una casa. Y si no, pues te lo cuento. Porque hay letra pequeña, y una serie de desventajas que hay que tener en cuenta y que vamos a explicar en estos minutos que dedicamos todos los miércoles en la tarde a la economía de bolsillo. Bueno, está claro que tener el dinero ahorrado para la entrada de una casa no es nada fácil para la mayoría de la gente. Es una pasta, un dinero que aunque quieras ahorrar, pues muchas economías familiares al final pues es muy difícil, porque con lo que ya te cuesta, por ejemplo, el alquiler, si vives de alquiler, y la vida en general, como están los precios, pues claro, ¿cómo consigues ahorrar lo suficiente para pagarlo todo y además ahorrar para esa entrada para comprar una vivienda? Los bancos suelen pedir como mínimo, así a tocateja, el 20% de lo que cuesta una casa para concederte la hipoteca. El 20% de 250.000 euros son 50.000 euros. El 20% de 300.000 son 60.000 euros. Que a ver quién los tiene para ponerlos así, uno encima de otro, ¿no? Y aquí es donde entra el aval del ICO, el Instituto de Crédito Oficial. Se ha puesto en marcha para que el ICO te avale por ese 20% que suele ser, como decimos, la entrada para que te den la hipoteca. Para empezar, hay que decir que no lo puede pedir todo el mundo. ¿Quién lo puede pedir? Bueno, pues jóvenes de hasta 35 años y familias que tengan unos ingresos que no superen los 37.800 euros al año. Según el gobierno, es una medida que llegará a unos 50.000 hogares. Bueno, ¿estás en esos casos? Y por lo tanto, ¿te lo estás pensando? Bueno, pues vamos a ver los pros y los contras, y lo vamos a hacer con quien mejor lo puede explicar, que es Fernando Trías de Bes, que es economista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar, y buen miércoles.
Buen miércoles. Bueno, a ver, es que es lo que comentábamos, ¿qué vives de alquiler? El alquiler cada vez está más caro, y a lo mejor, ¿quién no se ha planteado eso de, pero si es que yo he hecho cuentas y veo que resulta que lo que pagaría por la mensualidad de una hipoteca es incluso más bajo que lo que estoy pagando por un alquiler? Por lo tanto, oye, pues compro, porque así, bueno, por lo menos ese dinero, de alguna manera, claro, recupero un poco, tengo una inversión, claro. Pero a veces el problema está en conseguir el dinero, ¿verdad?, o tener el dinero ahorrado para la entrada.
Es el gran problema, es el gran impedimento, y sobre todo para la gente joven que no ha tenido tiempo de ahorrarlo y que, bueno, la vida laboral va de menos a más, felizmente, quien en principio, y no todo el mundo, ¿no? Pero claro, se empieza joven, cobras menos y hasta que no progresas, hasta que no adquieres experiencia, con lo cual nos encontramos que el principal freno es al principio de tu vida laboral, que es cuando necesitas, pues decías el ejemplo, ¿no? Estabas diciéndote hoy a 300.000 euros, hoy el 20%, 60.000. ¿Quién los tiene en efectivo como entrada, ¿no? Uh-huh. Ese es el principal freno, está clarísimo.
Bueno, y precisamente para conseguir, digamos, superar este freno, estaría este aval, ¿no?, esta propuesta del gobierno. ¿Qué significa realmente que te avale el Instituto de Crédito Oficial por el 20% de lo que vale la casa que te quieres comprar?
Bueno, a efectos prácticos y para intentar explicarlo así de manera muy, muy meridiana y muy clara, al final es una manera para que, seguimos el ejemplo que has hecho en la introducción, te quieres comprar un piso de 300.000 euros, como te van a forzar a que el 20%, por normativa, lo tengas que hacer de entrada, que son 60.000, y no los tienes, entonces el banco te dice, no, es que, oiga, yo con este piso de 300, yo como máximo le puedo dar 240.000 de hipoteca y usted me tiene que dar 60.000 de entrada. Entonces, el ICO es cuando interviene aquí y dice, bueno, oiga, hagamos una cosa, señor banco. Usted, para que pueda dar los 300.000, dele los 300.000 a este cliente que quiere comprar el piso, ya sé que no tiene la entrada, dele los 300.000 y hacemos una cosa. Este 20% de 300.000, esos 60.000, los avalo yo. Yo los voy a avalar. Es decir, que lo que harán es que esa persona, en lugar de pagar 60 el día de la firma y luego una hipoteca de 240, y ojo a esto que es importante, hará una hipoteca de 300. Es decir, que nadie piense que un aval del ICO es que 60.000 te los pone,
claro,
el ICO.
Claro, es decir, no es que te los ponga el ICO tal cual, un billete encima del otro, por decirlo así.
No.
Ni siquiera que te los preste. No es tampoco un préstamo del ICO.
¿Qué va? Vale. No, es un aval. O sea, lo que hace el ICO, le dice al banco, oye, ya sé que usted, por un tema de riesgos, solo puede dar el 80%, pero como yo respondo por el otro 20%, dele ya el 100%. Entonces el banco se salta la normativa interna y normativa de criterios incluso de Basilea financieros a nivel de Europa, me salto la norma del porcentaje que quiero dar, son normas elementales de prudencia financiera, para que de esta manera la persona pueda recibir el 100% de lo que vale. El otro 20% está avalado por el Estado.
Claro, entonces, aquí una de las cuestiones muy importantes a tener en cuenta, ojo, es que en realidad yo, si estoy dentro de esos criterios para poder pedir este aval del ICO, lo que estoy haciendo es pidiendo como una hipoteca al 100%. Es decir, yo tengo una hipoteca que no es de 240, sino de 300.000 euros, claro, que es a la que voy a tener que hacer frente.
Exacto, por eso, a efectos prácticos es... Esta noticia lo que permitirá es que las personas que se encuentren en esta situación, que es por debajo de una edad y con unos ingresos determinados, lo que permite es que puedan recibir hipoteca por el 100% del valor. Y recordemos que siempre es el tú puedes comprar por 300, pero luego está la tasación, ¿eh? Sí, porque el banco te da el 100%. Compara, ¿por cuánto han tasado? 300. Ay, pero es que yo compro por 350. El banco te dará el 100% de 300, no de 350. Oiga, ya, pero es que el vendedor no consigue negociar más y me pide 350 y el piso me interesa mucho porque es muy mono. No, pero coge el valor más pequeño entre tasación y lo que efectivamente pagas, coge el más pequeño. Entonces, al final, por simplificar, si el valor, imaginemos que pagas igual que el de tasación, que son 300.000, aquí esta medida lo que te permite es que te den los 300, pero tú te hipotecas por 300 y vas a pagar cuota mensual por 300.000 euros.
Eso hay que tenerlo muy claro, y también hay que tener claro, bueno, pues habrá que echar cuentas, obviamente, porque tal y como está el Euribor, la cuota mensual no va a ser barata. Vamos a ver, entonces, pros y contras de esta medida. Pros, me imagino, Fernando, tú me dirás, la posibilidad de que realmente puedas comprar y que si ya estás pagando, por ejemplo, un alquiler muy alto, pues oye, a lo mejor con un poco de suerte la cuota pues te sale más o menos y dices, pues mira, que te da la posibilidad de meterte de verdad en una hipoteca que si no, no podrías. ¿Contras?
Bueno, vamos a ver, la contra es que el ICO avale no significa que eso no lo tengas que pagar, ¿eh? Es decir, el pensemos que incluso en una situación en la cual tú un día que hay un problema y no puedes devolver la hipoteca y te acabarán embargando y el banco al final le dice al ICO, oiga, usted ese 20%, aquellos 60.000 que me dijo, ahora lo reclamo porque esta persona no pudo pagar y usted avaló el 20% y el ICO se los da al banco, luego el ICO vendrá también a buscarte y te lo reclamará.
Un momento, ¿eh? O sea que si pasara esto, que ojalá no pase, es decir, si tú en un momento determinado no puedes seguir pagando la hipoteca, ese dinero que te ha avalado el ICO también te lo va a reclamar a ti.
Oh, claro, porque el ICO es el Instituto de Crédito Oficial y el dinero que hay es de todos los españoles. Es decir, es un dinero público. Porque si no, lo que ya estarán haciendo directamente es una ayuda directa del 20% para la compra de la vivienda. El ICO te lo va a reclamar. Por eso lo que se está haciendo es una medida para que tú no tengas que avanzarlo. Y si con la cuota mensual que puedes pagar te pudiera llegar para comprar el piso, uh-huh, dándote el 100%, que puedas hacerlo. Es decir, la medida es, oiga, yo con 240.000 voy a pagar tanto al mes. ¿Le llega? Sí, me llega. ¿Y con 300.000? No, sí, también me llega. También me llega porque está por debajo del 30% de todos mis ingresos, que es otra cosa que mira el banco, que lo que tú ganes al mes, el 30%, o sea, la cuota mensual no supere el 30% de todo lo que tú ganas para que tengas capacidad de pagar eso y también vivir, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hay gente, que es verdad, que dice, no, oiga, si es que si usted me diera el 100%, yo el problema que tengo es que no tengo los 60.000, pero yo, los 300.000, me puedo endeudar conmigo y con mi pareja y podemos pagarlo, incluso con lo que ganamos, lo que pagaríamos de cuota mensual es que está por debajo del 30%, pero no me puedo comprar el piso por culpa de la maldita entrada. Entonces aquí es donde el ICO interviene y dice, bueno, pues hacemos una cosa, yo le digo al banco que tranquilo, que le dé el 100% y que si hay un problema yo respondo de ese 20%. Ahora, pero tú te endeudas de todo delante del banco y delante del ICO.
Sí, claro, obviamente, eso es así, ¿no? Claro, por otro lado, está otra cuestión. Estamos hablando que es para jóvenes de hasta 35 años y para familias que tengan unos ingresos que no superen los 37.000 euros al año. Hombre, alguien dirá, oiga, que yo resulta que gano, en nuestra familia, entre unos y otros, ganamos 40.000 y a nosotros no nos pilla. O sea, que al final este tipo de medidas también son como muy restrictivas. Ponen el límite en un sitio y ya está. Y dices, bueno, vale, pero es que yo no tengo 35, tengo 36 y estoy en la misma situación. No sé, esto es un poco también...
Sí, la norma siempre se establece así. Las líneas son siempre
sencillas. No sé si injustas o injustas, o es que no queda más.
Sí, lo que pasa es que si pones un intervalo también va a haber línea inferior y superior. Me explico, pones entre tanto y tanto y el máximo también es una línea. Entonces, bueno, es verdad que es como muy, a veces muy, muy tajante. pero se establece así. Todo lo que son ayudas del Estado, todo lo que son subvenciones, siempre se hace así. Se marcan unos criterios y si los cumples, bendito tú, y si no los cumples, ya, pues mala suerte. Como cuando el profe te decía, era examen test, ya ha sacado un 4,95. Digo, pues revíseme, es que tipo test, y donde usted marcó una D, era una C. Ahí te quedas.
Bueno, recordemos que esa es una medida que en realidad ya se está probando en algunas comunidades autónomas, como Madrid, Murcia, Baleares, Andalucía, Galicia, Castilla y León. Desde luego, no es una fórmula milagrosa, cosa que, por cierto, ha dicho también el Banco de España. Un poco por lo que tú dices, es verdad que te permite acceder a la vivienda, porque si no, no podrías obtener esa hipoteca al 100%, aún sin tener un dinero inicial, como decimos, pero como también has comentado, aún así se necesita una solvencia económica, ¿eh? Porque tienes que afrontar una hipoteca posiblemente que no es muy pequeña. Bueno, aunque no sea un piso de 300.000, ponle que es de 200.000 si es en una gran ciudad, ponle que es de 150.000, pero bueno, una solvencia tienes que tener, eso está claro.
Absolutamente, esto va destinado a personas solventes, personas a las cuales un banco daría el crédito, ¿eh? Es decir, esto es tremendamente importante. Es decir, al final, esto va para gente que tiene un ingreso recurrente, que tiene probablemente una buena nómina y que sencillamente no tiene para la entrada y ya está. Y tenemos que pensar eso y que además se puede endeudar por una cantidad superior al 80% del bien del inmueble. Entonces, bueno, está bien. A ver, no dejan de ser, intentar poner mecanismos en una de las dificultades, como tú decías en la introducción, que es la compra del piso, que es la entrada, para quien buenamente en realidad lo puede pagar. Es aquella persona que dice, no, si yo puedo, pero no puedo ahorrar 60.000 euros, pero yo cada mes podría. Bueno, pues mire, ya le avalamos una parte para que pueda tirar adelante.
Bueno, pues aquí están los pros, que los tiene, como estamos comprobando, pero también esas otras cuestiones que hay que tener muy en cuenta y que también hay que analizar a la hora de pedir, pues este aval del ICO, siempre que estés entre los jóvenes hasta 35 años o las familias que tengan unos ingresos que no superen los 37.800 euros al año. Fernando Trías de Bes, muchas gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. ¿Qué nos vamos a ir a Línea Directa, Elena Fornas?
Pues vámonos, Pilar. Buenas tardes, porque en Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa, es decir, si juntas tus seguros de coche y de hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Vete precisamente directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Qué te lo estamos contando? Que nos ha llamado la atención una foto en Twitter de un bar hecha con la intención, además de ensalzar la mente privilegiada de quien se le ocurrió llamar Pi al bar que hay entre el 314 y el 316, 314 y 316 de una calle que está cerca de la casa de la persona que ha subido la foto. Bueno, estamos a cuenta de esto, hablando y preguntándote y pidiéndote nombres curiosos de bares, de negocios, de restaurantes a los que tú suelas ir o que hayas visto alguna vez en tu ciudad, en alguna otra que hayas visitado, y que los compartas con nosotros y con toda la gente esta tarde. A ver, Rosa, Fernando.
A ver, Fernando. En Petrel nos dice un oyente que hay una empresa de reformas que se llama Robert Refor.
¡Pum, madre!
Que vio la furgoneta, le hizo mucha gracia, posiblemente Refor. El dueño se llame Roberto. Robert Refor.
Que sí. Reformas.
Refor. Es buenísimo.
Robert Refor, es buenísimo.
Sí, una empresa de reformas. Pues fantástico.
Pues oye, Robert, ¿estás por ahí?
Robert Refor, llamando a Robert Refor.
Quiero orbitar la bañera.
Este es bueno, ¿eh? Bueno, que no es fácil ponerle el nombre a un local si lo que buscas es ser un poco original. Eso les pasó hace poco a estos amigos.
A ver.
Bien, buenas tardes, gente. Unos amigos míos, una pareja, abrieron un bar hace poco. Él es así alto, con unas merenas. Y ella es una chica de color, morenita, guapísima. Y no sabían qué nombre ponerle al bar. Bueno, pues al final les di una idea, que fue de ponerles Bar El Calvo y la Rubia. Y es todo un éxito. Una de gente, vamos, de cliente. Impresionante. Un día, Bar El Calvo y la Rubia.
En contraste, ¿no?
Completamente. Vas buscando El Calvo y la Rubia y fíjate lo que te encuentras allí.
Merenas ahí.
Sí. Bueno, si tienes un negocio, el nombre también es importante, sobre todo si quieres que signifique algo especial.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo una tienda de telas y de tejidos y bueno, pues cuando la abrí yo, al fallecer mi padre, de tienda al público, quería un nombre en el que también tuviera algo que ver mi madre, que era los que habían empezado con el negocio. Y a mi hija se le ocurrió el mandil de la abuela, porque a mi madre le encantaba hacer mandiles. Entonces, bueno, pues ahí tenéis, el mandil de la abuela.
Pues está, es un nombre muy bonito, bonito, hombre, señor. Este se compra, claro que sí.
Hombre, claro.
Sí, la madre siempre presente, sí, señor. Sí. Y lo que hay que tener es mucha guasa para llamar a un bar así.
Hola, buenas tardes. En Andújar hay un bar que se llama Urgencias y lleva ya muchos años. Y recuerdo cuando lo estaban haciendo que decíamos, uy, verás tú cómo más de uno se confunde y se mete allí creyendo que es una urgencia médica. Y había otro que se llamaba Farmacia de Guardia, pero ese ya no está.
Pero fíjate qué bueno, ¿eh?
Pero Urgencia me parece muy bien.
Urgencia es chulo, ¿eh?
Urgencia, sí.
Sí, pero se puede confundir.
¿Dónde está? Se ha ido a Urgencias.
Exacto.
¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?
Bueno, si a la Farmacia de Guardia le pones una luz verde, no te digo nada.
Tiene ironía, tiene chispa.
¿Ese te gusta? Bueno, menos mal. ¿Uno?
No, dos. No, el mandil.
El mandil, bueno, sí, el mandil, porque es muy bonito.
Lo que pasa es que si tienes una tienda de ropa, por seguir con la ironía, pues no sé, habría que llamarle, no sé, nudista o no sé, algo
no,
así.
No, porque eso ya no se lleva.
¿El que el nudismo?
No, me refiero a ponerle... La ropa. No, decíamos antes, fíjate, en Madrid hay garitos de moda que se llaman medias puri, no tiene nada que ver con las medias. Medias puri.
Pero
medias
que es una, que no es una tienda de ropa.
Ah, eso me gusta.
Que es una discoteca, ¿no?
Una discoteca,
¿no?
Claro, sí,
de una moda. Discoteca. Pero yo si tuviera...
Hay que ponerle cosas
y se llama
así.
Medias puri.
A mí eso, por ejemplo, si yo pusiera un pub, pues, le pondría medias puri.
O sí, tacones Manoli.
Tacones Manoli.
También te gusta.
Me gusta más las medias puri.
Hombre, es mucho más bonito. Medias puri, mola mucho.
Medias puri tiene nombre de...
Mola.
Pues eso, que son nombres que no tienen nada que ver con el negocio que pones.
Tiene nombre de mercería de toda la vida, hombre.
Sí, medias puri, sí.
Sí, sí, hombre.
Y vas buscando las medias y no te encuentras ahí precisamente una mercería, ¿eh?
No. Por eso puede equivocar también,
hombre,
¿eh?
Como claro. Urgencias, no, o pero, Farmacia de Guardia.
Pero entonces entras en... Esta es una disco, has dicho, ¿no?
Sí,
una
WAD. Sí, sí,
sí. Es una WAD.
Una WAD.
No sé si una WAD.
Una WAD. Las WAD tenían disc jockeys así.
Y entonces le dice al disc jockey, mire usted, yo las quiero las medias oscuritas y bastante tupidas, que son para el invierno.
O de rejilla.
O de rejilla.
De rejilla, sí.
Y entonces el pincha ya se inspira y te pincha. Medias puri.
Medias puri, sí. Bueno, medias de rejilla.
Que estamos buscando la originalidad, el surrealismo también.
Para una WAD.
La creatividad en los nombres de locales que conozcas, de negocios, de bares, de restaurantes. Están saliendo cosas muy curiosas. Queremos más. Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Te lo estamos contando. 7 expresos de tacón delitos de sangre van a estar en las listas electorales de H. Bildu para las próximas elecciones, Fernando.
Tú fíjate la situación, Pilar, de aquellos pueblos donde se presentan estas personas que están condenadas por haber cometido delitos de sangre. Uh-huh. Se presentan en pueblos y en algunos pues los familiares de las víctimas están muy cerca.
Sí, sí.
Fíjate lo que eso supone. Enseguida vamos a hablar de esta cuestión.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Tiene 39 años y nació en Senegal. Desesperado, se subió a un barco con otras 10 personas para llegar desde el norte de África hasta Lampedusa, en Italia. Acabó en España. Hassan evitaba un atraco dentro de un banco. Había acudido allí a abrir su...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora, si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
Semana de Internet en el Corte Inglés y punto.
Un punto es con hasta un 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, belleza, deporte, ocio y mucho más.
Un punto es.
Solo hasta el 17 de mayo, semana de Internet en el Corte Inglés.
Hasta un 30% de descuento en web y app.
Un puntazo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Verano. Todo lo que le pides al verano, pídeselo a nuestro asesor y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Verano. Consulta condiciones, viajes El Corte Inglés.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y las guías de carretera. Los navegadores, pues lógicamente han acabado con ellos. Pero bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
¿Guardáis algo raro muy bien con la guantera del coche?
No. Pues si yo hace, yo no la he abierto desde que...
Ay, hijo de Herrera.
No, que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de... No me han pedido la documentación, no.
Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Dentro de unos días, el próximo 14 de mayo, se cumplirán 15 años del atentado a la casa cuartel de Legutio, en Álava. Allí murió el guardia civil Juan Manuel Piñuel. La bomba explotó justo en el momento en el que se realizaba la llamada de aviso. Lo declaró en 2010 el responsable de la investigación en el juicio contra los miembros de la banda terrorista.
Y el guardia Piñuel realiza llamadas a la central operativa para alertar. Estando realizando la llamada es cuando se produce el corte.
No pasaron ni tres minutos después de eso. Tres minutos y la bomba estalló, una casa cuartel quedó destrozada, una casa cuartel que nadie quiere reconstruir en Legutio. Pues en las elecciones del próximo 28 de mayo, en las listas de Bildu para el ayuntamiento de Legutio, hay una persona que está condenada por vincularse con ETA. Es un expreso de la banda terrorista. No solo estuvo vinculado con ETA. Es una persona condenada por un delito de sangre, por asesinar a un empresario en Vitoria en 1983 y ahora esté condenado por un asesinato, está en una lista electoral. También Irún ha sido o fue a menudo escenario para los atentados de ETA. Por ejemplo, en Irún murió el ertzaina Moncho.
Nos amenazaban, incluso asesinaron, como hemos visto, a 15 compañeros, y uno de ellos fue Moncho. Eso es lo que les fastidiaba. No querían que fuésemos una policía cercana. No lo querían.
Moncho recibía hace poco un homenaje. La banda terrorista lo asesinó con una bomba lapa en su coche. Puso una bomba lapa en su coche. Esto sucedió en 1996. Su mujer, Cristina, fue testigo.
En el fondo yo creo que sabía que era, pero pensé, es igual que el coche de Moncho. Te estás queriendo engañar, ¿no? Me bajé a mirar y sí, era él. A mis suegros les mataron aquel día en diferido, porque después de la muerte de Moncho empezaron a... Bueno, aquí hemos perdido todos, los que más, los que están muertos, pero en realidad hemos perdido todos.
Bueno, esto sucedió en Irún, y ahora en Irún se presenta por Bildu, en las listas de Bildu, Juan Ramón Rojo, que mató a un traficante y a un policía nacional. Mató a dos personas, fue condenado y ahora, repito, está en las listas de Bildu. Esta labor de identificación de quién va en las listas de Bildu la ha hecho la Asociación de Víctimas COVITE. Consuelo Ordóñez es presidenta de COVITE. Consuelo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo habéis hecho este trabajo, digamos, de rastreo?
Me tiene muchísimas horas, no sabéis el trabajo de chinos, que es rastrear todas y cada una de las listas de aquí, de todos los municipios, de los pueblos, de País Vasco, de Navarra. Luego, solo nosotros estamos capacitados por el conocimiento que tenemos de años y años, ¿no?, de trabajo, pues de detectar quienes, entre todo ese batiburrillo de nombres y nombres y más nombres, detectar quiénes son los que están implicados en delitos terroristas, claro, que están condenados por delitos terroristas. Luego, comprobar, hacer las averiguaciones de que sí, que efectivamente, cuál es el historial, confirmar que efectivamente estaban condenados, por qué atentados ya. Estaban...
Una labor de chinos, pero fíjate, ha merecido la pena, porque habéis podido identificar esas 44 personas que están en las listas de Bildu y fueron condenadas. Hoy ha hablado sobre esta cuestión la candidata de Bildu a la presidencia de Navarra, Laura Aznal.
Nosotros en su día presentamos unas listas. Estas listas pasaron por la Junta Electoral, que no puso ningún pero ni ninguna pega. Todas estas personas tienen intactos todos sus derechos políticos también.
Intactos sus derechos, dice Bildu. Consuelo.
Es la trampa, no, es legal, es legal, claro que es legal. En fin, pues es tan legal como ahora mismo poner al asesino machista de un pueblo,
sí,
como ha salido ya de la cárcel y ha cumplido sus condenas, ponerlo en la lista del pueblo, tú. Es igual de legal, es nada, es intachable, o sea, no, oye, no, es, nadie, no le va a decir nadie nada, nadie le va a fiscalizar la Junta Electoral, ni nadie, porque es legal, claro que sí, es legal, lo que nos, aquí no se está criticando la legalidad, es la indecencia que tenéis, sinvergüenzas, la provocación, lo hacéis, es como una ostentación ya para eso, ¿no? Pues lo queréis ostentar, manifestar vuestra simbiosis hasta ahora. Han estado manifestando la simbiosis que tenían con ETA, con los dirigentes de ETA,
sí,
con los ETA, con los políticos, ¿no? Los que pero ahora ya han bajado, ahora ya han querido, han dado un salto cualitativo. Ahora quieren que se les identificase también con el pistolero, con el asesino. Yes. Y por eso, y con el asesino, ojo, con un requisito fundamental, claro, que no esté arrepentido, que siga orgulloso de lo que ha cometido, de los asesinatos que ha cometido, porque si no, no estaría, claro. No están pensando en los urusolos o la Isa Sola o el Ivonne Echezarreta. No. Tienen que ser estos, que no estén arrepentidos. Ese es el requisito fundamental para que tengan el honor de ir en sus listas.
Ya. Consuelo, fíjate que le han preguntado a Patxi López hoy en el Congreso por este asunto. Pachi López, que, sí, que fue el Endacari, Pachi López, sí, sí, que tiene muchos compañeros asesinados por ETA, o sea, Enrique Casas, Fernando Huesa, José Juan María Jáuregui, José Bapazagar Tundúa, Isaías Carrasco. Le han preguntado a Pachi por este asunto y fíjate lo que ha contestado.
No, no lo voy a valorar, no me gusta nada.
No voy a valorar, no me gusta, esto es lo que ha dicho Pachi López.
Pues mira, pues la verdad es que ahí, pues mal por él, porque yo, por ejemplo, he estado ahora también en un programa de Cuatro que estaba Sánchez Barco, ¿cómo se dice? Vara, el de Extremadura, ¿no?
Sí, y, Fernández Vara.
Sí, Fernández Vara. Lo primero que ha dicho es repugnante. ¿Qué va a ser repugnante? Pues mira, pues ya está. O sea, es que es repugnante, claro. Yeah. Yo, la verdad es que no quiero meterme en el barro político. Yo ya sabía que se iba a utilizar en el barro político. Porque no. Porque ya sabes que ni lo que quiero yo a los políticos de este país. Yeah. Que son unos cínicos todos, ¿entiendes? Empezando por todos. O sea, es que, y contando por todos. Porque vamos, o sea, no nos olvidemos. ¿Quién nos puso ahí? ¿Quién nos puso ahí? ¿Por qué están en el Congreso? Claro que son legales, los legalizasteis vosotros, porque fue la primera exigencia de ETA para dejar de matar. Estamos viviendo un final de ETA negociado, lo sabéis, Zapatero fue el que negoció, y luego Rajoy vino a negociar con Zapatero, ¿entiendes? Y entonces una negociación es eso, pues se pusieron de acuerdo, es verdad que se pusieron de acuerdo, esta es la negociación que fructificó, porque se pusieron de acuerdo en qué exigencias estaban dispuestos a concederles, y también se pusieron de acuerdo a Zapatero y Rajoy en qué trampas al Estado de Derecho iban a hacer para luego, pues eso, para y la primera fue utilizar, porque claro, acordaros, estaban ilegalizados, no solo por, estaban ilegalizados por la Audiencia Nacional, estaban ilegalizados por el Tribunal Supremo, estaban ilegalizados, ratificado esto por el Tribunal de Estrasburgo, que no se nos olvide, pero luego ya bien que se pusieron de acuerdo Zapatero y Rajoy, para coger y su jueguecito ese que se llama Tribunal Político Constitucional, tan de moda, con eso hicieron la trampa para concederle a ETA la primera exigencia, que era eso, la legalización de sus brazos políticos. Ellos los pusieron ahí, ellos son responsables. Ahora no me vengan a decir que si es que pacta, si es que vota, si es que no.
Oye,
si
con solo una cosa, hay 44 ex-etarras o personas condenadas por ser etarras. Sí, el ex es difícil.
¿Eso de ex-etarras? No.
Bueno,
no,
44 personas condenadas por su vinculación con ETA. ¿En algún municipio, ayuntamiento, estos victimarios coinciden con las víctimas? Es decir, ¿hay algún pueblo donde se presenten en la lista?
No te lo puedo decir porque las víctimas, la mayoría de las víctimas, nadie sabe nada en este país.
Ya.
Nadie sabe nada. Son anónimas. Y claro que habrá, Ya te digo yo que claro que habrá. Y que se... Yo si voy a San Sebastián, yo me encuentro con Valentín Lasarte. Yo si vivo en un pueblo de... hay familiares que siguen viviendo allí, en pueblos. Y claro que en todos los pueblos está hay terroristas, en todos los pueblos. Hay terroristas que han salido ya, han cumplido sus condenas y están en la calle. ¿Entiendes? Hay un montón. Hay muchos más en la calle que en la cárcel, como sabemos. Con lo cual, claro que habrá, claro que hay situaciones en las que se encuentran diariamente o muy a menudo. Yo tengo amigos y compañeros míos de Covite que viven en pueblos y se encuentran con sanguinarios. Claro que se nos encuentran, que son del pueblo, continuamente.
Consuelo, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE y sobre todo gracias por este trabajo. Este sí que es un trabajo de memoria. Gracias.
Sí. Gracias a vosotros, venga.
Pues fíjate lo que nos cuenta Consuelo Pilar. Han hecho un trabajo largo, pero que ha merecido la pena, porque hay en esas listas de Bildu 44 personas condenadas por su relación con ETA. Y como decía Consuelo, están en las listas no los que se han arrepentido y han pedido perdón, sino los que no han pedido perdón.
Este es mi pueblo, Maribáñez. Un pueblo cualquiera. Eugenio llegó el primero y ahora tiene 100 años. Solo hay dos familias, los remolacheros y el resto del pueblo. Tenemos hasta equipo de fútbol. Los futbolistas son profesionales, pero de otras cosas. Este es el delantero, Shinji, el Schelderburger. Vive con Emma. Entre los dos pesan 200 kilos. El portero es Will y se nos casa este año.
Fútbol modesto en España está lleno de historias que merecen la pena. No son grandes figuras, pero hoy vamos a conocer a Chinchi, un delantero centro de tantos quilates como kilos de más. También a Little Chicken, que compagina su pasión por el fútbol con ayudar a sus padres en el bar del pueblo. Conoceremos a Lorejas, que lo mismo reparte juego en el centro del campo que lava las camisetas. Y a un portero suplente llamado Will, que está a punto de casarse con Sandra. Todos ellos, con Juan de entrenador, forman el Atlético Maribáñez, el equipo de tercera división de este pueblo de 1.000 habitantes de la Baja Andalucía, más conocido por la calidad de sus tomates que por el despliegue de juego de su equipo. Bueno, esta noche se estrena a las 11 menos 10 en 4 Maribáñez, el peor equipo del mundo. Es un nuevo docu-reality que cuenta con la presencia de un personaje que llega para transformar a este grupo de gente corriente en un equipo competitivo. El reto lo asume el mejor delegado de campo de la historia del fútbol, alguien polémico y visceral al que le corre sangre sevillista por las venas. Y seguro que ya sabes de quién te estoy hablando. Cristóbal Soria, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristóbal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues mira, estoy con los nervios de un día grande, de un día importante, con los nervios de un estreno. Y bueno, y deseando que lleguen esta noche las 22:50, las 11 menos 10 y que la gente y todo el público en general conozca un pueblo maravilloso y a su gente maravillosa que merece muchísimo la pena, como es el pueblo de Maribaño, ¿no?
Háblanos de estos futbolistas, de estos jugadores del Atlético Maribáñez. ¿Por qué destacan? A ver, ¿qué te has encontrado ahí?
Bueno, pues, ellos no conocían el sabor de la victoria. Ellos jugaban al fútbol porque hay una pasión y hay un ADN dentro de ese pueblo pequeñito que tiene 1.007 habitantes, y los niños no quieren ser ni Vinicius, ni Pedri, ni Joaquín. Los niños quieren ser como el Chinchi, como el Oreja, como el Little Chicken. Bueno, pues hay un sentimiento al Maribáñez Fútbol Club que no existe, o al menos que yo conozca, en ningún punto de España, ¿no? Y eso pues hace que sea una gente maravillosa y espectacular. Y aparte hemos descubierto que la gran sorpresa de todo esto han sido descubrir a las mujeres de los futbolistas, ¿no? Me río yo de Georgina, de Antonella y compañía, o sea...
Así, ¿no?
Cuando conozcáis a las mujeres del Chinchi, de Loreja y compañía, entonces es cuando os vais a echar realmente las manos a la cabeza.
Porque entiendo que también forman parte del programa, de este docu-reality, ¿no?
Claro,
que vais a protagonizar a partir de esta noche.
Exactamente, porque evidentemente el fútbol es el hilo conductor, pero lo que queremos demostrar y lo que queremos enseñar es la vida real de un pueblo, de su gente, de su familia, y el fútbol es solo y exclusivamente el hilo conductor, como te digo, de una población y de una pedanía maravillosa.
Qué bueno.
Cercana aquí a la ciudad de Sevilla, ¿no?
Oye, pero tan malos son jugando al fútbol como para decir que es el peor equipo del mundo,
no,
Cristóbal. No,
malo,
¿verdad?
No, ah, malos no son. Son peor que malos.
Venga, hombre, pobrecillos.
Claro, tienes que tener en cuenta, piensa, Pilar, una cosa, piensa que el delantero centro pesa 117 kilos.
Bueno, pues...
Has oído bien, 117 kilos.
Bueno, pero lo importante es estar ágil, es cabecear,
sí,
bien,
pero...
yo qué sé, ser capaz de darle al balón con cualquier parte de tu cuerpo y que entre, y ya está.
Eso sí, también es verdad.
Oye, pero vamos a ver una cosa.
Divertirse y pasarlo bien, que eso es fundamental.
Eso sí, muy importante,
¿eh?
En el fútbol. Vamos a ver, Maribáñez es una pedanía de Los Palacios y Villafranca, que es una localidad sevillana de la que han salido futbolistas como Jesús Navas, jugador actualmente en el Sevilla, Fabián Ruiz,
sí,
que juega en el Paris Saint-Germain, Gaby, ojo, Gaby del Barcelona, y también, o sea, quiero decir, en la genética de la zona, ahí hay gen de buen fútbol. Yo creo que de este equipo se puede hacer un gran equipo de fútbol, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero esa genética Ya te digo yo que al Maribáñez no llegó, se quedó en los palacios y a Maribáñez, que es una pedanía muy próxima a los palacios, pero esa genética, ya te digo yo que a Maribáñez no salió, no llegó.
Bueno, pero la pasión por lo que vemos por el fútbol, seguro. Oye, te ayuda en este proyecto Monchi, que es el director deportivo del Sevilla, también Alicia Romero, nutricionista y preparadora física, sí. Porque ahora mismo un equipo de fútbol sin su nutricionista y su preparador físico no es nada, y también, ojo, Sofía Irazusta, periodista influencer, muy preocupada de cuidar la imagen del equipo y de volverlo viral, que esto también es muy importante hoy en día. ¿Cómo va a ser la relación con los jugadores, ¿no? Y Sofía y Alicia y Monchi, ¿cómo va a ser esto?
Sí, permíteme que te puntualice, y el doctor Escribano, ¿no? Don Antonio Escribano.
Ah, es verdad, Escribano, el doctor Escribano,
auténtica,
sí, sí.
Eminencia en la endocrinología, doctor en endocrinología y auténtica institución dentro de lo que es la medicina deportiva, ¿no? Que también está muy próximo a nosotros, ¿no?
Tenéis, sois un equipazo.
Sí. De hecho, lo hemos puesto todo para sacar al Maribáñez de allá abajo y a ver si somos capaces de conseguirlo. Y conforme lo que me preguntaba, bueno, pues la presencia de Alicia, la preparadora física, pues bueno, pues suscita una serie de recelos y de situaciones. Bueno, algunas más o menos divertidas, pero tensas, con las mujeres de los futbolistas, acostumbradas evidentemente a que haya una paz total y absoluta en el pueblo. Pues imagínate que llega esta Alicia, esta preparadora física, y sus maridos, los jugadores del Maribáñez, se empiezan a arreglar y a echar colonia para ir al entrenamiento.
Ya.
Imagínate lo que eso suscita y lo que eso depara dentro con lo que es con las mujeres de los propios futbolistas, ¿no? Por lo tanto, se producen situaciones muy divertidas y sobre todo y también muy emotivas.
Cristóbal, seguro que sí. ¿Y tú? ¿Cómo te has metido tú en este lío?
eso me pregunto yo todos los días y cada vez que pongo los pies en Maribáñez me lo pregunto con lo tranquilo y con lo bien que estaba yo. ¿Quién me habrá dicho a mí que me meta yo en este proyecto? Y bueno, y ha sido y es y sigue siendo el mayor reto de mi vida, ¿no? Pero al final espero que todo haya salido bien, que todo sea para una buena causa y al final, bueno, pues consigamos poner y enseñarle al resto del país, al resto de España, lo que es Maribáñez y su pueblo. Y si soy capaz de conseguir eso, ya te digo a ti que con eso ya me conformaría, me sentiría más que satisfecho.
Bueno, pues tenemos una cita, ¿eh? Y es esta noche, es en 4, es a las 22:50, es decir, a las 11:10, con este pueblo, con Maribáñez y con el peor equipo del mundo. Bueno, ya veremos, ¿eh? A lo mejor empieza siendo el peor y luego la cosa va cambiando, pero seguro que nos lo vamos a pesar fenomenal con todos ellos. Cristóbal Soria, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar. Un
abrazo.
Saludo muy grande y agradecido.
Adiós, adiós.
Chao, un abrazo.
Y cuántas veces le dije, mira, dale la revancha, que quieren ser como el bicho en un lugar de la cancha. Y si la suerte los reta y se la deja botando, sudará la camiseta como Leo goleando. Quiero a mis locas formando ruido, quiero a mis locos saliendo.
Mira, y Ricky Rivera poniéndole música además, ¿eh?
Porque aquí se viene
a este reality. Chulo, ¿no, Rosa?
Pues sí. Qué chula la canción.
Bueno, a ver qué nombres chulos también, o no, de bares, restaurantes y negocios nos está dejando la tarde y la gente. ¿Vale?
Hay uno que te va a gustar, Pilar. Venga, porque en la Orotava, en Tenerife, hay uno que se llama Barbitúrico. ¿Te suena, no? Que justo antes hemos hablado de un nombre, un posible nombre.
O sea, no me lo creo.
Sí, Barbitúrico. Y dicen que estaba casi al lado de un centro médico. Y luego en Santa Cruz de Tenerife, en una carretera que lleva al hospital, hay otro que se llama Ubi, o al menos se llamaba. Esto es humor canario.
Pues sí, un poquito negro, ¿no?
Sí.
Bueno, vale.
Tenemos urgencias, tenemos farmacia de guardia,
sí,
tenemos Ubi.
El tema médico da para mucho,
y hay locales cuyo nombre también lo dice todo.
Pues mira, yo os puedo contar que hace unos años estuve con unas amigas en Oviedo y me acuerdo que había un bar que era un auténtico agobio, un pub, y se llamaba Sal si puedes. Era un embotellamiento y un atasco total. Creo que el nombre lo dice todo. Bueno, un saludo y un abrazo muy fuerte.
¡Qué bueno!
Sal si puedes. Sal si puedes.
Sería una especie de pasillo ahí todo el mundo apelotonado. Madre mía, qué agobio lo que ella dice.
Desde luego, que tenemos nombres, bueno, para parar un tren.
Hola, buenas tardes. Pues aquí en Denia había un pub hace años que se llamaba Me Río de Janeiro. Era muy gracioso.
Hace como 30 años había un bar en Alcorcón que se llamaba Donde Ayer. Cuando teníamos móviles, ¿dónde quedábamos? Donde Ayer.
Buenísimo. Vamos a ver, en Salamanca, ahora no lo sé exactamente, pero antes había un bar que era Bar Mafia.
En mi pueblo hay un bar que se llama Come y Calla. Y en el pueblo de al lado se ve que algún ceporro quiso copiar el nombre y le puso al bar Come y Cállate. Vaya un artista.
Bueno, pues en mi pueblo hay uno que se llama Come y Caña.
Bueno, eso está muy bien.
Es todo mucho de sí.
Come y Caña. Oye, no, pero ¿Donde Ayer?
Donde Ayer. Donde Ayer está muy bien.
Es un hallazgo, me encanta. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, queremos más, ¿eh? Más nombres. 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy Cristóbal Soria y tengo un reto: convertir el peor equipo de fútbol en campeón. Porque Maribáñez es mucho más que un equipo de fútbol.
De fútbol estoy hasta el pelo, vamos.
Entre el fútbol y yo, casi tiraría más para el fútbol que para mí. Y dice más veces gol, evidentemente, que te quiero.
Maribáñez, estreno esta noche en 4.
Viajes El Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia. Porque la costa cálida tiene algo que engancha. Senderos junto al mar, actividades náuticas, playas infinitas, festivales, gastronomía y un sinfín de actividades con el mar como telón de fondo. Costa cálida, región de Murcia, te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés. ¿Qué es la
vida sin ti? Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. 5 modos de cepillado y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Queremos un viaje para que los niños al llegar al hotel hagan y se queden Tutankamón.
Egipto en familia, 8 días con crucero por el Nilo y el Cairo desde 990 euros por persona.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 6 de la tarde.